también aquí de los centros de combatientes de la Ciudad de La Plata, porque el 5 y 6 de diciembre se va a reanudar una causa judicial importante para estos excombatientes, que tiene que ver con juzgar a aquellos militares que tuvieron algún tipo de represión o situación totalmente desfavorable para ellos en la guerra de Malvinas. Bueno, hubo una situación que para ustedes los pone contentos por más memoria, verdad, justicia y un reconocimiento para todos los soldados de Malvinas, ¿no? ¿Qué tal? Buen día.
Hola Nacho, hola a la audiencia de La Cielo.
Hola Hugo, ¿cómo te va? Gracias.
La realidad es que celebramos esta decisión de la jueza Borruto, que anteriormente en junio había suspendido las indagatorias y ahora, bueno, evidentemente con otra lectura de la causa, una lectura que se aproxima más a lo que nosotros creemos que es una bocanada de justicia. Esto recién empieza, son más de 120 compañeros los denunciantes por torturas y graves violaciones a los derechos humanos realizadas por suboficiales y oficiales de las tres Fuerzas Armadas durante la Guerra de Malvinas. Y bueno, ahora, como siempre, el CECIM, ateniéndose a todas las cuestiones judiciales, nosotros somos respetuosos de la justicia, y si bien a veces, o muchas veces recibimos fallos desfavorables, siempre estamos a derecho, como dicen los abogados.
Albi, ahí Hugo te está escuchando, por si querés charlar con él en el aire de La Cielo.
Hola Hugo, ¿cómo te va? Buen día, gracias por recibirnos.
No, por favor, gracias por el espacio.
Hugo, nosotros los medios de comunicación cometemos a veces el grosero error, que no es el caso, no es en general. Esta radio, te he escuchado con El Pelado, digamos, en esta radio habitualmente recurrimos a ponerlos al aire para hablar de los temas que les preocupan y sobre los que están trabajando. Digo, los medios en general pasa en muchos ámbitos del ejercicio de la profesión y con cuestiones muy variadas, pero el caso de ustedes, los excombatientes, es más dolorosa, te llega más. Digo, los medios, viste, cada 2 de abril se acuerdan. Entonces, supongo que cada 2 de abril no paran de sonarte el teléfono para salir por todos lados, para ver. Y después, durante el resto del año, y la verdad es que ustedes, lo mismo que reclaman cada 2 de abril o lo mismo que les preocupa cada 2 de abril, son temas que vienen trabajando durante todo el año, ¿no? ¿En qué anda hoy por hoy, digamos, la lucha o el reclamo de ustedes en particular?
Mira, me apareció un eco, pero mira, te cuento para... Más o menos es lo que vos describías, es un poco así, nosotros lo sabemos. Por supuesto que abril es un mes especial y el día 2, para todos los excombatientes, es muy particular. Pero el CECIM siempre se caracterizó porque nunca le alcanzó simplemente el homenaje a los compañeros más que merecidos del 2 de abril. Para el CECIM, la lucha va más allá del frío homenaje o del sentido homenaje que se puedan realizar los 2 de abril. Para el CECIM la lucha, te diría que es diaria, lo sentimos de esa manera, y nos parece que la lucha y la honra de los compañeros caídos se hace peleando fundamentalmente por la memoria, la verdad, la justicia y la soberanía.
Sí.
Y en eso estamos. Esta causa que venimos llevando desde el año 2007, lleva 12 años, es decir, lleva 37 años de injusticia, porque la realidad es que hubiese podido actuar de oficio la justicia ante tantos testimonios que hubo al regreso de Malvinas, ¿no? Donde los soldados contaron lo que había pasado. Pero bueno, la causa judicial se inició en el 2007.
Pero además Hugo, es algo sobre lo que sabemos absolutamente todos, ¿no?
Porque bueno, falta una, que la justicia actúe.
Sí, exactamente. Una de las cuestiones, una de las cuestiones que quedaron, ya te diría que incorporadas en el imaginario social de todos, los que escuchamos alguna vez a un excombatiente o los que siguen la historia, digamos, de ustedes, incluso a través de los medios de comunicación, es la imagen de los superiores, de los militares, torturando a los soldados. O sea, Esa imagen la tenemos grabada todo el mundo. La verdad es que yo advierto que van a empezar ahora con las indagatorias, con este tipo de cuestiones, y digo, ah, miércoles, es cierto que la justicia llega tarde.
Esperemos que llegue. Nosotros,
claro, primero tiene que llegar, es verdad.
Somos respetuosos de todas las decisiones judiciales y siempre decimos que no tengan miedo quienes tengan que ir a declarar, porque van a tener todas las garantías que el proceso judicial conlleva. Lo que sí decimos que son esas mismas garantías que no le dieron a nuestros compañeros cuando fueron estaqueados, picaneados o, bueno, sumergidos en aguas heladas. En fin, toda esa serie de delicias que nos tenían acostumbradas las Fuerzas Armadas de entonces. Y me gusta aclarar siempre que no es culpa de los soldados que los buenos suboficiales y oficiales que sí existieron queden manchados por la desidia y ese velo de heroicidad que insisten las Fuerzas Armadas en imponer sobre todo lo sucedido en Malvinas. No fue así, lo lamentamos, repito, por los buenos suboficiales y oficiales, pero no es culpa de los soldados ese ocultamiento que al regreso de las Malvinas impuso las Fuerzas Armadas.
¿Se reúnen ustedes, digamos, con los candidatos? Porque, viste, cada sector, cada bandera, en términos de lo que significa una lucha en especial, a eso me refiero, se va reuniendo con diferentes, incluso sectores vinculados con la producción. Hace un rato hablábamos con representantes de la UIA, que se estaban reuniendo con todos los candidatos, Carvap, se están reuniendo con todos los candidatos. Bueno, ayer estuvo Adolfo Pérez Esquivel con Alberto Fernández. Ustedes, que son un sector muy, muy sensible de la sociedad y que, como venimos hablando, tienen reclamos históricos, muchos de ellos sin atender y demás, ¿se reúnen con todos los candidatos para qué sé yo, tener alguna idea de qué es lo que eventualmente van a hacer en el caso de que les toque gobernar? Con el caso de ustedes, con la causa de ustedes, quiero decir, ¿no?
Sí, sí. Mira, a nivel local, sí. Hemos tenido reunión permanentemente con todos los integrantes de la política local.
Sí.
La realidad que más allá del reclamo, lo que otro de los temas, hoy preguntabas en qué andaba el CECIM, y los temas de soberanía vinculados al Atlántico Sur es hoy por hoy una de las mayores preocupaciones que manifiesta el CECIM La Plata. Lo que está pasando, bueno, sin ir más lejos, este segundo vuelo, que si todo sigue la mecánica que ha implementado este gobierno, los primeros días de noviembre va a realizarse los vuelos que unan, el segundo vuelo que une Malvinas ahora con San Pablo. Sí. Y nosotros lo venimos advirtiendo, se lo venimos diciendo a todos los candidatos, que esto es un nuevo avance del imperio sobre sus pretensiones en el Atlántico Sur. Este segundo vuelo tiene un solo beneficiario, que son los isleños y el Reino Unido de la Gran Bretaña. No hay ningún beneficio para la Argentina continental. Y es otro avance que es muy complicado después de desanudar quien gobierne los próximos años, porque hay un tercer país involucrado que es nada más ni nada menos que Brasil. No es casual, es solamente pensar y hacer actuar las neuronas, en entender que no es casual que hayan elegido San Pablo, lo eligieron los británicos, por supuesto, con el aval de nuestra entreguista Cancillería, no es casual que hayan elegido San Pablo, el lugar de salida de los aviones, que incluso el acuerdo no habla solamente de acuerdos de pasajeros, sino de carga. ¿Qué significa esto? Cuando estos vuelos estén en funcionamiento, dentro de un tiempo va a ser muy difícil poder cortarlos, porque, repito, hay un tercero involucrado, que es Brasil, cuando la Argentina y Gran Bretaña aún no han podido dilucidar todas las cuestiones vinculadas a este proceso de soberanía que reclama la Argentina desde 1833. Entonces es un retroceso enorme una entrega de títulos, como se dice legalmente, al Reino Unido de la Gran Bretaña a cambio de nada. Entonces, esos problemas, lo mismo que lo que está pasando con la pesca, lo mismo que se licitan áreas petrolíferas y se las regalamos a los británicos para que las exploren, para que se sigan acrecentando la posesión de ellos en el Atlántico Sur, en lugar de, a ver, yo siempre digo lo mismo, vamos de ese, del lado donde los británicos unilateralmente han declarado su zona económica exclusiva, a ver si a empresas argentinas le permiten licitar. Nosotros somos, en esta nueva onda de abrirnos al mundo, le permitimos a los tipos que mataron a los compañeros, a los tipos que día a día nos roban kilómetros y kilómetros de Atlántico Sur, que es la joya de la abuela, nosotros le permitimos a las empresas británicas que liciten y exploten nuestros recursos. La verdad es que si todo eso los candidatos no lo tienen en cuenta, la verdad que cuando ponen la flor el 2 de abril se le tiene que caer la cara.
Hugo, quiero hacerte una pregunta porque se generó en algún momento alguna duda. La verdad es que no he tenido posibilidades de hablar con él concretamente. Supongo que de hacerlo se lo preguntaría para despejar. Es una pregunta ciertamente incómoda porque por ahí la verdad es que efectivamente estás hablando con un excombatiente que además es un héroe de la guerra de Malvinas y te confieso, me resultaría incómodo preguntárselo. Pero viste, se ha generado en torno a uno de los candidatos presidenciales, que hablo, digamos, del ex titular de aduana, Gómez Centurión, excombatientes, que ha sido condecorado, creo, la cruz al heroico valor en combate, una cosa por el estilo, pero hay alguna polémica sobre si fue héroe o es un falso héroe. Por eso preguntar en estos términos a alguien que efectivamente, por lo menos existe la posibilidad de que lo sea, me resultaría incómodo. ¿Vos conocés la historia de él? ¿Efectivamente combatió? ¿Cómo es el tema?
Bueno, mira, en primer término, para los miembros del SESIM La Plata, los únicos héroes son los compañeros caídos.
Sí.
En la guerra y en la posguerra.
Sí.
No hay héroes vivos. Somos seres humanos de carne y hueso y exigimos justicia terrenal, no divina. Sí. Respecto a la actividad de Gómez Centurión en Malvinas, la verdad que la desconozco. No te puedo aclarar nada, la desconozco. Siempre, por eso digo, las Fuerzas Armadas han cometido el error de nombrar héroes a todos los que fueron a Malvinas. Sin estudiar a fondo los comportamientos que honraron el uniforme y los que no.
Sí.
Entonces, todos caen bajo esa sospecha.
Claro.
Que lamentablemente no la generaron los soldados.
Claro.
Siempre decimos lo mismo,
se
enojan con los soldados porque reclamamos memoria, verdad y justicia, pero la culpa que se la vayan a reclamar a las Fuerzas Armadas, que son las que dijeron somos todos héroes, y condecoraron y entregaron condecoraciones que realmente desconozco. Y es más, nos siguen metiendo, y esto es una perla que nos deja el gobierno de Macri a último momento, que es la creación de como un superorganismo vinculado a todas las cuestiones de los excombatientes. Nosotros venimos insistiendo, no solo ahora, con todos los gobiernos que pasaron, que las cuestiones de salud, las cuestiones de la extensión de certificados de excombatientes, nada tienen que ver con las Fuerzas Armadas. Nosotros siempre pedimos que todas las cuestiones vinculadas a los soldados pasen al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Claro.
Es insólito que un tipo que a lo mejor fue torturado en Malvinas tenga que ir a pedir un certificado al Regimiento 1 de Patricios, por ejemplo.
Claro, claro.
Si el tipo fue como soldado, ¿el soldado qué era? Un civil cumpliendo un mandato constitucional. No somos Fuerzas Armadas. Es así de sencillo. Pero bueno, ahora crearon una nueva secretaría que encima pusieron a cargo a un coronel negacionista de las torturas. ¿Viste? Es la lucha entre las cosas que lucha el SESIM, también vamos a luchar por disolver esta secretaría que la creó Aguad hace 15 días.
Hugo, te mando un abrazo, gracias por recibirnos.
No, gracias a ustedes como siempre.
Chau, hasta luego. Bueno, Nachito, ¿estás por ahí?
Sí, bueno, como siempre agradecerle acá a los compañeros de CECIM, hermosa.